Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo.
Radio Nacional San Juan presenta Huarpes Hoy, un programa radial para descolonizarse. Mujeres huarpes desafían los relatos oficiales y los discursos del poder. Reflexionan y contestan las historias de exterminio de un pueblo que se reconstruye desde las memorias del dolor. Huarpes Hoy. Estas mujeres huarpes invitan a conocer historias indígenas y puntos de vista desconocidos sobre temas urgentes para descolonizar. Por la radio pública.
Nunca muertos y dormidos, los abuelos siguen vivos.
Huarpes soy, hija de la tierra soy.
Nunca muertos y dormidos, los abuelos siguen vivos.
Huarpes soy, hijo de la tierra soy.
¿Qué hago con esta sangre de dos sangres? ¿Qué hago con el silicio que me habita? ¿Qué hago con estos pómulos de huarpe y esta barba telar y encanecida? ¿Y qué con mi memoria irreverente que no quiere olvidar y que no olvida? ¿Y este idioma curtido a la intemperie sobre el idioma muerto de mi raza? Con esta antigüedad de antigua piedra y la genealogía de mis padres, ¿qué hago con este polvo enamorado de mi palabra nueva en tu palabra? Madre de pueblos, loca y fundadora, ¿por qué me habéis abandonado? ¿Dónde cayó el abuelo violador que asesinó a mi abuelo milenario? Y tengo que asumirte. Si te niego, seré el americano más cobarde. Para saldar las cuentas del martirio, hay que aclarar las aguas. Admitirte en la cruz del genocidio y en la espada de sangre que es mi sangre. Por las claras del día, madre ausente, quiero verte la cara. Por 300 millones de tu cría y por 500 años de olvidarnos. De otro modo, no vengas si no vienes a sumirte en la sangre de tu sangre. Mis hembras han tejido en su paciencia telar continental todas las sangres.
Este es el primer programa de Huarpes Hoy, un programa de radio para descolonizarse. Y damos inicio con este maravilloso poema que nos dejó Armando Tejada Gómez en la voz de Juan Palomino, Telar de la Sangre. Un conocido poema en donde Armando Tejada Gómez se nos descubre como huarpes. Y aquí estamos nosotras, Karina Joffre y Nadia Gómez, del pueblo huarpe, poniendo la palabra en este nuevo programa de Radio Nacional. Me acompaña Nadia y de acá en adelante les compartiremos distintas miradas desde la mirada huarpe sobre la realidad de nuestros pueblos.
Cusmán Puscum, soy Nadia Gómez, somos hijas de este territorio huarpe y vamos a realizar una serie de programas para comenzar a descolonizarnos, para comenzar a charlar los temas de nuestra tierra, rememorando esta memoria larga que traemos de este territorio, y vamos a estar compartiendo con Karina Joffre esta serie de programas en Radio Nacional para que podamos encontrar una pluralidad de voces que hasta el momento no teníamos.
Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, 5 siglos igual, libertad sin
5 siglos igual. Este es el primer podcast de Soy Huarpe, un podcast para descolonizarse. Hoy, 11 de octubre, el último día de libertad de los pueblos, proponíamos reflexionar, hacer un llamado a pensar qué significa esta fecha, posicionarnos también respecto a este cambio de denominación por el Día de la Diversidad Cultural Americana, qué significa ese abandono de la antigua denominación del Día de la Raza. A más de 500 años de las conmemoraciones del llamado descubrimiento de América, la situación no ha cambiado demasiado. Hoy queríamos conversar acerca de eso. Bueno, estamos con Nadia. Las dos vamos a llevar este ciclo de Soy Huarpe, trayendo acá distintas ideas, distintas propuestas para reflexionar y particularmente para contar acerca de la vida, del transitar, de las luchas de nuestros pueblos. Bueno, el Día de la Diversidad Cultural Americana nos propone reflexionar, ¿no? Transformar el 12 de octubre en un día de reflexión histórica y de diálogo intercultural, decía la recomendación del INADI realizada en el año 2010. ¿Qué ha cambiado desde entonces?
Primero, este programa donde nosotros nos presentamos como huarpes hoy, en este contexto que nos encuentra, donde necesitamos aclarar tantas cosas, donde vemos que esta invasión que comenzó en 1492 no ha terminado, donde hoy las riquezas de América siguen fluctuando hacia esos centros de poder. Tenemos que reflexionar también sobre lo que significó para nuestros pueblos indígenas la llegada del conquistador a nuestros territorios. Esa invasión, esa llegada que no fue ningún encuentro amigable, esa llegada que por más que quieran hoy cambiarle el sentido a esta denominación, precisamente a veces cuando surgen del Estado o de algunos grupos que no son los propios involucrados, este tipo de iniciativas le terminan quitando el sentido. Nosotros en el año 2010 realizamos una marcha con 20.000 indígenas que llegaron a ese centro de poder también, que es la capital federal de Buenos Aires. Y en ese momento nosotros le requeríamos al Estado Nacional que decretara el 12 de octubre como lo que realmente fue uno de los genocidios más grandes ocurridos en la humanidad, como una reparación simbólica, que este 12 de octubre sea reconocido como un día de luto y que empezaran a partir de ese momento a revalorizarse nuestras propias celebraciones, que no tienen mucho que ver. El 12 de octubre no es un día para celebrar, es un día para conmemorar, pero sobre todo conmemorar esa matanza de más de 90 millones de indígenas que sucedieron. Se exterminaron pueblos enteros, se les cortaba la lengua a nuestros ancestros cuando hablaban sus idiomas, se quemaban en la hoguera a nuestras mujeres cuando practicaban nuestra espiritualidad, se cambiaron nuestras pautas culturales, se violaban a nuestras mujeres, esclavizaban a nuestros hermanos, llevándolos a trabajar a las minas para sostener un imperio, para sostener este nuevo mundo, estas calaveras decrépitas que vinieron a saciar su sed de oro con esta ansiedad y este mito que venían buscando, esta ciudad dorada. Y hoy podemos reflexionar que también ocurre, que no ha cambiado demasiado, sí, la historia.
No ha cambiado demasiado, incluso la sed del oro, ¿no?, que estaba detrás de esta gesta conquistadora. Conquista que se apropió de nuestra subjetividad, de nuestros cuerpos, nuestros territorios. Y pensábamos que este llamado al Día de la Diversidad Cultural Americana, que a partir del 2010 para acá se viene proponiendo en nuestro país, como decías, Nadia, ha hecho perderle un poco el sentido, ¿no?, a este día, que debería ser un día de luto y de reflexión, por supuesto, pero reflexión histórica que debería acompañar el Estado y que debería ser con y para los pueblos, y que no está sucediendo. Por ejemplo, acá en San Juan, esta semana se promueven algunas actividades en las cuales no participan tampoco las comunidades indígenas. Son actos como los actos escolares, en donde nos disfrazamos, donde escenificamos, donde creamos una especie de teatro de una historia que consideramos pasada. Y esa historia no pasó, esa historia se sigue actualizando en la colonización permanente, en el exterminio permanente también de esos mundos que no pueden habitar la modernidad, la colonialidad, en la que se erige el Estado y la forma estatal como una sola manera de existir. Entonces, esta reflexión histórica debería llamarnos a la reflexión, pero también a la reflexión con los pueblos y con la voz de los pueblos.
Sí, aparte porque tampoco podemos decir que existe hoy un respeto hacia la diversidad cultural. Cuando se cumplieron los 500 años de la conquista de América, muchos pueblos levantaron sus banderas y comenzaron a realizar contrafestejos. En muchos países, los pueblos indígenas, diversas organizaciones sociales organizaron una serie de eventos para poder visibilizar que todavía estaban sucediendo. Luego de estos movimientos, en el año 1992, donde los discursos eran un poco más virulentos que los que hoy podemos encontrar, donde empezaron también a suceder estas cosas que vemos hoy en día y estos discursos. Incluso a muchas de esas organizaciones que organizaron estos contrafestejos luego fueron investigados, porque empezó esto de empezar a ver los enemigos internos que habían. Cosas que hemos visto muy recientemente con el caso del pueblo mapuche, no solo en estos últimos 4 años que pasaron, sino hoy también hablar sobre la tierra. Existe el indio bueno, que es el que hay que mostrar el 1 de agosto, vestido muy coloridamente y mostrando sus ceremonias y ofrendándole a la tierra. Pero después, cuando ese mismo indio, ese mismo huarpe, ese mismo mapuche, ese mismo aymara, reclama por el derecho a tener la propiedad de sus tierras, ya los discursos comienzan a cambiar. Entonces empiezan a hablar sobre los enemigos internos, sobre los grupos terroristas. Creemos que falta mucho todavía por hacer para que realmente exista un respeto a la diversidad cultural y que esa diversidad nos ponga en un mismo lugar, en el mismo lugar que se pone a otros colectivos también cuando reclaman por sus derechos, y que no sea constantemente y que nosotros tengamos que estar justificando, incluso hasta justificando, y nos pasa a nosotros en nuestro pueblo huarpe, como en el pueblo ranquel, justificando nuestra propia existencia. Por eso también el nombre de este programa, Huarpe Soy, es para reafirmar esta identidad que nosotros nunca perdimos, que nosotros nunca fuimos invisibles solamente había una cultura que no estaba preparada todavía para reconocernos y de a poco, y es la lucha que nuestros mayores y sobre todo nuestras abuelas y nuestras mujeres, en el caso de nuestro pueblo huarpe, llevaron para que hoy nosotros estemos acá y podamos reafirmar esto que es tan importante en esta fecha de revalorizar cuál fue nuestra historia. Y a la historia no hay que enmascararla, no hay que ponerle palabras bonitas y colores, sino que la historia hay que reconocerla, hay que estudiarla y hay que conocerla para partir desde ahí. Y la historia de nuestros pueblos indígenas es una historia dolorosa, pero eso es lo que hay que rescatar precisamente.
Hacías mención a 1992 y con esto cerramos este primer bloque. En 1992 se cumplieron 500 años de la mal llamada conquista de América y a dos años de ese de 1992, en 1994, sucedió el alzamiento zapatista. El alzamiento zapatista ha sido un faro en las luchas indígenas en el continente, un gran interpelador de las luchas en el continente. Y para recordar esa historia no tan lejana, escuchemos el manifiesto zapatista.
El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo, hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno, y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida, y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias.
Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo.
Bueno, continuamos en este segundo bloque del programa donde estamos reflexionando sobre el 12 de octubre. Venimos de donde los pueblos indígenas generalmente el 11 de octubre preparan diversas actividades conmemorando lo que algunos comenzaron a llamar como el último día de libertad de los pueblos indígenas, donde muchas actividades se realizan porque hay todavía una deuda histórica a reparar con nuestros pueblos. Escuchábamos hace poco en este tema tan potente que surgió justo cuando los pueblos comenzaron a reclamar sus derechos. Nosotros en la Argentina en el año 94 los pueblos nos autoconvocamos para solicitarle al Estado Nacional, que hasta ese momento pedía un trato pacífico con los indios en su Constitución Nacional y que se nos convierta a la religión católica, porque era la forma también de adoctrinarnos no solo con el poder del Estado, sino también debilitando nuestra propia espiritualidad. Y hoy vemos que tampoco ha cambiado demasiado. Hoy nuestros pueblos acá en la provincia de San Juan seguimos reclamando esto que tiene que ver con la posesión de esto que históricamente tenemos para nosotros. El territorio es parte nuestra, en el territorio descansan nuestros ancestros. El territorio no es solamente el lugar o ese pedazo de tierra donde está mi casa, donde viven mis animales, sino que el territorio tiene una conexión espiritual, simbólica, identitaria, que hace ser un poco quién es uno. Y hace poquito escuchábamos a algunos de nuestros mayores en este reclamo tan fuerte que tenemos acá en esta provincia. AMTA Paz Argentina Quiroga siempre dice: el pueblo huarpe es un pueblo que viene de la cultura del agua. Y muchas veces los sanjuaninos están acostumbrados a nombrar a San Juan como un desierto, porque es la idea que nos pusieron en la cabeza. Sin embargo, nuestros pueblos antiguos tenían una larga memoria histórica sobre el manejo, el cuidado del agua, construyeron acequias, construyeron una red hídrica que no tenía precedentes. Intercambiaron con otros pueblos, porque nosotros también teníamos contacto con otros pueblos hermanos con los cuales compartíamos territorios. Y hoy, por la acción de distintas empresas, por la inacción también de reparticiones del Estado, vemos cómo pueblos que originariamente convivían con el agua, con los pájaros, con esta biodiversidad que se encuentra en torno a las lagunas hoy secas, y hoy también vemos cómo el único humedal que queda en la provincia por esta crisis hídrica en la que nos encontramos corre peligro de secarse, y hay una inacción general. Tenemos pueblos que viven a la vera de los antiguos cauces del río, de las antiguas lagunas de Guanacache, en la cual se comparten territorios de las hoy provincias San Juan, Mendoza y San Luis. Y tenemos el mismo reclamo. Hay que recuperar esas cuencas hídricas, porque la biodiversidad que se pierda con estas lagunas, que no son lagunas permanentes, sino es un sistema encadenado de lagunas, que tiene mucho que ver con la tradición de nuestro pueblo, con nuestra cosmovisión. Y con el avance que ha habido, la ciudad ha tenido una repercusión sobre esos territorios, porque a veces cuando hablamos sobre territorios pensamos que son cosas separadas. Y nosotros lo podemos ver claramente en nuestros pueblos que viven hacia el sur, cómo les impacta todas las actividades que se hacen en los pueblos que viven hacia el norte, en los manejos del agua, en cómo no se cuida ese cauce mínimo ecológico que debe tener nuestro río San Juan, que alimentó a pueblos enteros y sobre los cuales se asentaban originariamente nuestros pueblos, y hoy continúan en ese mismo lugar. Nosotros no hemos cambiado, nosotros no nos vinimos a vivir a la ciudad, nosotros nacimos acá. La ciudad fue avanzando sobre nuestros territorios, fue avanzando sobre nuestras casas, y repercute. Hoy vemos como el maltratamiento de los residuos cloacales impactan en ese río, que es uno de los pocos que tenemos. Entonces, quienes antiguamente vivían de ese río, lo utilizaban para realizar sus artesanías, para que sus animales consumieran, hoy no lo pueden hacer. Entonces, vemos también cómo este día donde van a realizarse muchas actividades sobre el respeto a la diversidad cultural, y esa diversidad que estamos perdiendo día a día, y esa cultura que se está perdiendo, esa cultura que depende del agua, como decían nuestros abuelos.
Cuántas cosas que la diversidad no nombra, ¿no? Como si la idea de la diversidad como discurso y como política fuera como un antifaz, como una venda para no dejar ver todo lo que sucede. Y como diversidad se nombra aquello que no interfiere, aquello que no transforma, aquello que no cuestiona el estado de situación actual. Entonces, si el llamado es a reflexionar, la reflexión debería ser esta, ¿no? De reconocer la historia de dolor, la historia de expoliación, la historia de despojo de nuestros pueblos, que sigue produciéndose como un genocidio silencioso. Varios pueblos reclaman, reclamamos, reconocer ese genocidio silencioso que opera en esto que fuiste contando, ¿no, Nadia? Esto de del avance de las ciudades a través de dinámicas expropiatorias, de extractivismos que se comen nuestros territorios de vida, el agua que no llega, la biodiversidad de los territorios que desaparece. Pero sin embargo, los pueblos seguimos estando allí, molestando al desarrollo, molestando al progreso, molestando a los intereses. Y la diversidad no nombra nada de eso. La diversidad nos hace mirar hacia otro lado. La idea de la diversidad como un discurso vacío, como un discurso global que administra y que sirve también para que muchos estados promuevan discursos falsos de integración, de promoción de derechos avasallados, de derechos no reconocidos. Y hablábamos del Takiongoy, ¿no? Que el Takiongoy también está cumpliendo ya 20 años, dos décadas. Víctor Heredia está haciendo, está promoviendo incluso una celebración, creo que en Zoom. ¿Cómo es eso?
Sí, este 11 de octubre a las 20 horas se cumplen 20 años de esta obra. En el año 86, cuando Víctor comenzó con esta obra, en ese momento la Iglesia Católica pidió su excomunión y el embajador entonces de español en Argentina pidió que la obra fuera censurada, porque es una obra muy fuerte, que venía a decir muchas cosas que estaban calladas en ese momento. Desde ese entonces, para nosotros fue muy importante la presencia de músicos, como en el caso de Víctor, que siempre han estado comprometidos. Incluso hace muy poco tiempo, cuando sacamos este pronunciamiento del Parlamento Indígena Plurinacional, Víctor fue uno de los que firmó, junto con varios artistas más, este pronunciamiento que hablaba de un poco también de todo lo que Takiongoy nombra, que es una obra grandísima, donde realmente a uno le llega ese mensaje de lo que realmente sucedió, que no fue un encuentro amigable. Y en esa época también fue sumamente necesario, como lo que contábamos anteriormente, que sucedió a partir de la conmemoración del quinto centenario. Los discursos en ese momento eran bastante fuertes, pero era necesario nombrarlo, era necesario decirlo, y es necesario. Y en este momento donde vemos que todo es tan amigable, tan tecnológico.
Mesas de diálogo, la mesa de diálogo está de moda.
Sí, y el pluralismo, pero cuando nosotros hablamos de la plurinacionalidad, ahí ni siquiera el más progre.
Incomoda, sí.
Sí.
Es como algo impensable todavía, ¿no? Y uno escucha el Takiongoy y escucha temas como este, con el que nos vamos en esta segunda parte del programa, cantado por la maravillosa Mercedes Sosa junto a Víctor Heredia en el primer volumen del Takiongoy.
Identidad. arrancarnos hasta el corazón. Grita conmigo, grita.
Vamos a escuchar ahora la palabra de AMTA Paz Argentina Quiroga. Yo te invito a reflexionar. Esta reflexión que ella nos trae sobre este nuevo tiempo que estamos viviendo.
Aksawarpe AMTA Paz Argentina Quiroga. Estamos en el tiempo que estamos despidiendo el frío y estamos esperando la vuelta de la savia nueva. Yo te invito a reflexionar por qué hacemos la ofrenda, por qué realizamos la ofrenda a la Madre Tierra en esa boca sagrada que abrimos, donde nos concentramos en un círculo sagrado todas las familias huarpes del territorio, no solamente del pueblo, de la comunidad, sino todas las familias que viven alrededor nuestro. ¿Por qué es la ofrenda? La ofrenda es porque consideramos a la tierra no como un objeto, es nuestra madre, así la consideramos todos los pueblos indígenas del planeta Tierra. Ofrendamos lo que hemos recibido en el ciclo pasado. ¿Qué hemos recibido de la Madre Tierra, de la Pekne Tetá en idioma materno? Hemos recibido la vida, hemos recibido el agua, hemos recibido las papas, los choclos, los tomates. De la Madre Tierra hemos recibido todo. Un agradecimiento profundo a las abuelas y a los abuelos que habitaron antes este territorio y que siguen junto a nosotros desde otras dimensiones. De manera que para nosotros este mes de la tierra, esta vuelta de la savia sagrada que viene desde el fondo de la tierra a recuperar y a renovar la vida, la esperamos con la esperanza, y ahí yo te invito a reflexionar de qué es lo que debemos hacer en este nuevo tiempo.
Vamos a escuchar un tema de unos jóvenes huarpes. El tema se llama Taité Taquilligüe, Vida Libertad. Esta es una versión en el año 2010 donde teníamos que reclamarle al Estado, recuperamos este grito ancestral Taquilligüe que nos rememora a la memoria de nuestro Amtahuasiul.
Huarpe soy, hija de la tierra soy.
Y así, con esta música huarpe, cerramos este primer programa de Huarpe Soy, este primer programa que llamamos Cinco Siglos Igual. Nos encontramos la próxima, por aquí, por Radio Nacional.
Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo.
Radio Nacional San Juan presentó Huarpe Soy, un programa radial para descolonizarse. Idea, producción y conducción, Karina Joffre y Nadia Gómez. Grabación, Rubén Caballero. Edición, Maxi Reta. Dirección, Mauricio Lucero. Por la Radio Pública. Volvamos a escucharnos.
Cinco siglos igual.